Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Asegura el dicho que nunca llueve a gusto de todos, pero es que es imposible que lo haga cuando hablamos de las consecuencias que deja una dana. Un fenómeno meteorológico que deja fuertes tormentas, lluvias torrenciales y mucho viento y que, por desgracia, cada vez más a menudo en el Mediterráneo, lejos de la época habitual de la gota fría que es el verano. A pesar de estar en plena sequía y de llevar mucho tiempo esperando que lloviese, el agua ha llegado a algunas zonas de España de manera torrencial, causando más daño que beneficio. Inundaciones que comenzaban esta madrugada en la provincia de Almería y la región de Murcia para extenderse al sur de la Comunidad Valenciana, que en este momento es donde se localiza lo peor. Esta noche, con alerta roja activada, han caído 120 litros de agua por metro cuadrado en Cartagena, en Murcia. 130 este mediodía en Ontinyent, en la provincia de Valencia, y más de 100 se recogen en muchas localidades de la provincia de Alicante. Las imágenes, aunque en lugares distintos, se han repetido. Calles, que más que calles, parecen ríos, que a su paso anegan bajos de viviendas, garajes y locales. Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobre mojado porque la semana pasada una enorme tormenta de granizo hizo muchísimo daño.
En mi caso y en la de cientos de agricultores, totalmente anegada, destruida, y bueno, y esta lluvia no les viene bien para ese daño que le hizo en algunas matas, esas rozaduras y golpes, pues ya con esta humedad pues ya acaban. La tenemos muy mal, prácticamente siniestro 100%.
Y esta lluvia, como has escuchado que nos cuenta Plácido, agricultor de Lorca, en Murcia, pues ha terminado de arrasar gran parte de sus cultivos de frutas y verduras. También hemos visto rescates y muchas actuaciones de los equipos de emergencia y bomberos. Además, colegios cerrados y clases suspendidas en más de 40 municipios de Alicante y de la región de Murcia. Y más allá del Mediterráneo, a esta hora en Aragón, en la ribera del Ebro, siguen también en alerta naranja por lluvias intensas. Un fenómeno que no es extraño en España, pero que en los últimos años se están intensificando en número y sobre todo en épocas del año donde no estábamos acostumbrados. No deja de ser paradójico, ¿verdad? Que hoy nos estemos lamentando del daño que genera el agua cuando nuestros embalses siguen perdiendo capacidad. No llegan al 48% y seguimos hablando de sequía. Necesitamos que llueva como agua de mayo, pero no de esta manera torrencial. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, porque vamos de sobresalto en esta campaña. Sin ir más lejos, con el asunto del voto por correo en Melilla, hay 9 detenidos por su presunta implicación en la trama, supuesta trama, para comprar esos votos. El problema, pues que sigue habiendo cerca de 10.000 sobres con papeletas que no sabemos dónde están. Si han salido de Melilla, si podrían ser emitidos desde otros puntos de España. Hay muchas dudas, pero es importante recordar que a los votantes empadronados en Melilla se les va a pedir el DNI a las oficinas de correos de todo el país para intentar precisamente evitar ese fraude. Y luego están también la condena, que soy unánime, contra el ataque que sufrieron en la sede del PP de Móstoles por parte de dos jóvenes de izquierda radical. Rociaron con gas pimienta a los militantes que estaban en ese momento en ese local. Hay además 120 rescatados cuando intentaban llegar a Gran Canaria y Fuerteventura en dos barcas neumáticas. La mayoría eran hombres subsaharianos y con ellos 7 mujeres y un niño menor de edad. Y, no sé, ¿estás buscando vacaciones o una escapada para este verano? Bueno, pues siento decirte que la cosa sigue complicada en los alojamientos. Con los datos de abril en la mano, los de Semana Santa, hoy hemos sabido que una habitación de hotel ya cuesta de media 105 euros, que es un casi 9% más que hace un año. Y a pesar de eso, en abril crecieron en más de un 11% el número de pernoctaciones en los hoteles españoles.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez dice basta y pide cambios.
El presidente del Real Madrid está acompañando a la sección de baloncesto en su recepción en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por el título de la Euroliga y allí ha lanzado este mensaje tras los ataques racistas a Vinicius.
ocurrido es realmente muy grave, y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora.
Vinicius espera conocer hoy la sanción después de su expulsión en Mestalla. Hoy no se ha entrenado, tiene un golpe en la rodilla. A Ancelotti le han preguntado por la posibilidad de que se termine hartando y marchando del Real Madrid.
No, yo creo que no, porque Vinicius ama el fútbol, ama Real Madrid sobre todo, y creo que no, su pensamiento no es esto en este momento, porque el amor por el Real Madrid es muy grande, entonces quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo.
Recordemos que la policía ha detenido en Valencia a tres jóvenes por las conductas racistas del domingo en Mestalla, y esta mañana la policía de Madrid ha arrestado a otros cuatro jóvenes como responsables del muñeco colgado en un puente, identificando con la camiseta a Vinicius. En el mes de enero se produjo este incidente.
Gracias, Corro. Enseguida ampliamos lo último sobre Vinicius y los siete detenidos en total en Madrid y en Valencia por cánticos racistas. Pero antes, a cinco días de las elecciones y en algunos territorios, las cuentas siguen sin salir para los dos principales partidos políticos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Porque indiscutiblemente necesitan de pactos para mantenerse o para hacerse con el gobierno autonómico. En algunas regiones, en algunas comunidades, como en Aragón, los pactos serían ya no con un partido, sino con tres o cuatro. ¿De qué dependerá que gobierne el socialista Javier Lambán o el popular Jorge Azcón? Pues además de Vox, de Podemos, de Izquierda Unida, Ciudadanos y los partidos aragoneses Xunta, Aragonesista y PAR, el partido aragonés, parece cada vez más claro que también va a depender de Aragón Existe. Un partido, hijo político de Teruel Existe, que podría irrumpir, según las encuestas, en el Parlamento autonómico con entre 4 y 5 diputados, lo que podría hacer inclinar la balanza hacia el lado del continuismo o a la del cambio. El candidato a la presidencia de Aragón de este partido es Tomás Guitarte. Señor Guitarte, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, todas las encuestas les dan buen resultado para tratarse de la primera vez que se presentan a las Cortes de Aragón, pero si ustedes son decisivos el 29 de mayo para que gobierne el PSOE o el Partido Popular, ¿qué van a hacer?
Bueno, pues nosotros, como bien sabéis, somos una fuerza política que se declara transversal y que hace el esfuerzo de ser transversal, y no tenemos una prioridad ideológica o una posición ideológica previa. Nosotros acordaremos en función del grado, si será esa circunstancia, que tampoco nos gusta dar por sentado que vayamos a obtener una representación suficiente para hacerlo, pero si se da esa circunstancia, como parece ser que indican todos los estudios demoscópicos, pues acordaremos en función del grado de asunción de nuestro programa, como hemos hecho siempre, porque lo que nos interesa a nosotros, más que los posicionamientos ideológicos, es que se solucionen los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos, y en función de ese grado de asunción, pues podemos hablar con unos o con otros, pero va a ser eso lo determinante, ¿no? No van a pensar ni las personas ni las siglas, van a pensar el grado de asunción del programa, que hay que reconocer que hay cuestiones que son muy importantes y trascendentales para la situación de la comunidad aragonesa y de la provincia de Teruel en general.
Sí, es verdad que hay un antecedente, porque ustedes fueron decisivos para que el gobierno de Pedro Sánchez saliera adelante votando a favor de la investidura tras la firma de un pacto con los socialistas.
Sí, nosotros habíamos hecho en aquella campaña una promesa electoral, que era que nosotros apoyaríamos la gobernabilidad del Estado, porque entendíamos que después de una repetición electoral pues estaba incluso en peligro el prestigio de las instituciones democráticas, y básicamente hicimos eso, hicimos fue apoyar al único candidato que tenía la posibilidad de ser presidente del gobierno. Eso no indica nada ni predispone nada, simplemente en aquel momento, pues en una negociación parecida a la que planteamos ahora, se asumió el programa, digamos, que nosotros llevábamos, unas garantías de cumplimiento que eran las que nosotros exigíamos, y por eso se apoyó. Pero hoy en la realidad actual, en la realidad de sociopolítica de Aragón, tenemos temas muy importantes que nos interesa saber cuál es el posicionamiento de estos partidos, más que el posicionamiento ideológico. Por ejemplo, nosotros nos gustaría saber pues qué van a hacer las dos formaciones políticas mayoritarias pues con el tema de la implantación desordenada de renovables, que nosotros combatimos. Nos gustaría saber qué van a hacer con el transporte sanitario de emergencia, que nosotros exigimos que se cubra las 24 horas del día, los 365 días del año en todo el territorio aragonés. Es decir, hay unas cuestiones importantísima, la fundamental, por ejemplo, que es qué políticas de lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial en la comunidad autónoma se van a adoptar. O sea, esas son las cosas que preocupan a los aragoneses más que cuestiones, digamos, de posicionamiento ideológico previo, porque aquí parece que alguien busca en la ideología la excusa para no cumplir con sus compromisos, y para nosotros eso nunca va a ser así, ¿no? La ideología ahora, para nosotros siempre la ponemos en segundo plano.
Ahora que ha citado las renovables, enseguida le voy a hacer una cuestión relacionada con este asunto por una información que ha salido hoy publicada en un periódico español, pero una última pregunta relacionada con los pactos. ¿Pactarían ustedes con el Partido Popular si en ese pacto va también Vox?
Bueno, nosotros la única limitación que hemos puesto es precisamente que no queremos estar en ningún acuerdo, en un acuerdo que signifique quedar en manos de Vox, ¿no? Nosotros con Vox no compartimos prácticamente nada, porque entendemos el modelo, nosotros sí que defendemos el modelo de Estado de las autonomías, entendemos que ese es un modelo que ha sido favorable para el desarrollo socioeconómico de Aragón. No compartimos con ellos su posición, pues, por ejemplo, respecto a las comarcas, no compartimos la posición de leer a medias la Constitución. Es decir, para nosotros el respeto a los derechos humanos, el respeto a la Constitución, el respeto al Estatuto de Autonomía de Aragón son piezas fundamentales, igual que la oposición que por nuestra parte manifestamos al trasvase del Ebro o a los trasvases entre cuencas, pues son cuestiones que nos distancian mucho de ese modelo, o la posición de la propia formación que me menciona respecto a la política de género. O sea, hay cuestiones que nos separan de manera esencial respecto a Vox, y ya hemos dicho, hemos declarado que no estaríamos en ningún tipo de acuerdo que lo que significase fuese dejarnos en manos de Vox, ¿no?
Hoy hemos visto en El Mundo, en el periódico El Mundo, una información relacionada con la burbuja que en Aragón viven con los parques eólicos y fotovoltaicos. Hay 675 nuevos parques en tramitación y más de 400 dependen en su tramitación del Gobierno de Aragón. Y según lo que se ha publicado, el principal actor empresarial de este boom de molinos y paneles solares es una empresa, Forestalia, con la que parecen tener relación dos de las tres empresas consultoras que se dedican a autorizar esos parques en nombre del Gobierno de Aragón. ¿Cómo ven ustedes este asunto? ¿Les preocupa la fiebre de renovables y que esto pueda terminar en escándalo político?
Pues claro que nos preocupa porque nosotros ya denunciamos esta situación hace meses, a finales del año pasado, precisamente lo mismo que hoy se publica. Nosotros lo hemos denunciado en medios de comunicación y, lo que es más, lo hemos denunciado en el juzgado. Si nosotros presentamos recursos a muchísimos de estos parques que se han ido presentando, siempre que veíamos que atentaban contra los patrimonios naturales o culturales del territorio, y también lo presentamos ante las fiscalías de medio ambiente. Nosotros es un tema muy preocupante. Nosotros entendemos que aquí ha habido, no se ha querido hacer de manera voluntaria una ordenación previa de la implantación, se ha dejado pues a las empresas con total libre disposición para hacer lo que quisiesen, y no estamos dispuestos a que el territorio sea otra vez sacrificado en aras de beneficios de no se sabe quién, de fondos de inversión que no tienen el más mínimo compromiso territorial. Nosotros exigimos que la implantación de las renovables, con la que estamos de acuerdo, se haga primero potenciando el autoconsumo y la generación distribuida, y cuando llega el caso de los macrocentrales, pues se haga con una ordenación previa y se haga también compensando al territorio en el que se implantan. Nada de eso se ha estado incentivando desde el Gobierno de Aragón, se está incentivando lo contrario, se está frenando el autoconsumo, incentivando de forma la implantación acelerada de forma, digamos, absolutamente prioritaria, y no compartimos ese modelo. Por eso lo hemos combatido, lo estamos combatiendo constantemente en los procesos de alegaciones, pero también cuando vemos irregularidades manifestándolo en el juzgado.
Tomás Guitarte, candidato a la presidencia de Aragón, gracias y suerte el domingo en las urnas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por hacernos eco y darnos esta oportunidad de manifestar nuestra opinión. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues estamos ya en las 12 y... las 2 y 14 minutos de la tarde. Y a 5 días de votar, el racismo en los campos de fútbol y los cánticos contra Vinicius se cuelan hoy también en mítines y ruedas de prensa.
España no es un país racista en ningún caso. Y que el deporte es educación... Y la educación es lo contrario del racismo.
Son comportamientos que en España no quedan impunes. Cuentan con la condena y el rechazo absoluto por parte del gobierno de España.
Pues Alberto Núñez Feijóo, en un acto electoral, y también la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en el Consejo de Ministros, ponen voz hoy a nuevas condenas contra los cánticos racistas en el fútbol, aunque no hay anuncios de acciones concretas que tengan que ver con lo que se escucha dentro y fuera de las gradas cada fin de semana. El caso es, después de los insultos, la trifulca y, sobre todo, después de las quejas desde el Gobierno de Brasil, hoy de repente tenemos operaciones policiales y, además, en varios frentes. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sorprende lo primero que haya sido ahora, 4 meses después, cuando se ha detenido a 4 aficionados del Atlético de Madrid acusados de colgar un muñeco de Vinicius en un puente madrileño este pasado mes de enero.
Pues sí, la verdad es que es así, pero lo cierto también es que la Brigada de Información en Madrid no había levantado la vista en su objetivo, que era poner nombre y apellidos a los que colocaron esa pancarta con la leyenda Madrid odia al Real y a su lado colgada de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas una muñeca hinchable negra con la camiseta de Vinicius. Fue el 26 de enero, efectivamente, hace ya mucho tiempo. Las detenciones, según hemos sabido, estaban previstas desde la semana pasada y hoy, esta mañana, se han practicado en los distritos de San Blas, de ahí son la mayoría de ellos, aunque uno ha sido arrestado en casa de su novia en Alcorcón y otro en Arganzuela, todos entre 18 y 24 años. Se les imputa un delito de odio tras aquellos hechos en momentos previos a un partido contra el Atlético en la Copa del Rey. 3 de los arrestados son miembros activos del Frente Atlético. La misma muñeca hinchable que utilizaron para representar al jugador Vinicius llegaron a fotografiarla frente a una pared de una urbanización madrileña. Ese lugar fue localizado por los agentes y junto al posicionamiento de los aparatos móviles fueron datos clave para la completa identificación. Uno de los arrestados, de 24 años, tiene antecedentes por lesiones. 3 de los detenidos han podido ser posicionados en el lugar de los hechos y un cuarto conecta con ese grupo a través de otras evidencias de la investigación, como alguna tarjeta y actividades en las redes. En cualquier caso, están a buen recaudo en este momento los 4 detenidos relacionados con esos hechos, también imputados dándoles un presunto delito de odio.
Eso en Madrid, Juan, y luego está también el caso de Mestalla, el de este domingo. Ayer hablábamos ya de 2 identificados, pero hoy damos un paso más con 3 arrestados.
Efectivamente, Policía Nacional hoy habla de 3 detenidos entre 18 y 21 años. Efectivamente, son identificados hasta ahora en las imágenes que recogieron el momento de las increpaciones a Vinicius en Mestalla el pasado domingo. La primera identificación, ya lo contábamos ayer, se produjo el mismo día de los hechos, a los 20 minutos de que el propio jugador brasileño señalaba al presunto responsable de haberle llamado mono y haberle hecho con mímica el gesto de los simios. El coordinador de seguridad revisó rápidamente las imágenes con ayuda de potentes zooms que disponen ellos y pudo confirmar que todo era como decía Vinicius. Se le identificó allí mismo y agentes de la UIP subieron hasta la grada para echarle del campo identificado, y también iban a hacerlo con otro aficionado. El segundo advirtió lo que iba a ocurrir y se largó. Ayer se le estaba buscando, ya ha sido por lo tanto identificado y detenido, este y los otros dos. Además, hay en marcha un trabajo de revisión de las imágenes que continúa por si hubiera más. A todos ellos se les acusará de un delito de odio dentro de la diligencia de oficio que ha abierto la Fiscalía.
Gracias, Juan. Pero al margen de lo que ocurre en los campos de primera, en la Gran Liga, ¿qué ocurre en los miles de partidos que cada fin de semana se juegan en España? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues desgraciadamente a los equipos que estamos preguntando y que tienen niños y jóvenes de raza negra o mulatos nos cuentan que en sus campos prácticamente en cada partido estos chavales tienen que soportar insultos racistas. Esto es solo un ejemplo.
El pasado mes de abril, un padre del equipo rival se dirigió a un jugador de 12 años con el calificativo negro mono de mierda. Fue expulsado de la grada y desde la calle siguió insultando al niño, lo que supuso la suspensión del partido.
Es Tomás de Sembre, presidente de la Peña Barcelonista Barcino, donde juega este niño, repito, de solo 12 años. Pero tenemos muchos casos más que vamos a contar hoy en el programa, esta tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue la cuenta atrás para que termine la campaña del 28M en Madrid. Quedan 4 días. Hoy estamos en la duodécima jornada, marcada todavía por los ecos del único debate de los 6 candidatos al Ayuntamiento de la capital celebrado anoche en Telemadrid. Un debate más dinámico, más intenso, más bronco. En resumen, más debate que el de la semana pasada de los candidatos regionales. Muchos momentos de tensión, aunque los mayores choques se produjeron entre los 2 candidatos que tienen todas las opciones para ser los más votados. El popular, José Luis Martínez Almeida, y la candidata de Más Madrid, Rita Maestre.
Todo lo que no hicieron durante el gobierno lo han logrado en la oposición.
Todo lo
conclusión,
que empezamos durante nuestro gobierno
en la oposición,
lo ha terminado
es mucho más
el señor
útil
Almeida.
En la oposición que en el gobierno.
Todo lo que empezamos
porque,
a hacer durante nuestro gobierno lo ha terminado.
Ya no hay más debates previstos, así que la última palabra en forma de voto la tienes tú este próximo domingo. Y nueva jornada y campaña que también viene marcada por un ataque, el que ha sufrido la sede del Partido Popular de Móstoles, con 42 afiliados dentro. 2 jóvenes han entrado y al grito de "os vamos a matar" les han rociado con gas pimienta. 6 de ellos han tenido que ser atendidos por intoxicación leve. Los 2 jóvenes de 20 años y pertenecientes a grupos de ultraizquierda han sido detenidos por la policía. Se les ha incautado también 2 navajas que no llegaron a utilizar. Cuando estaban retenidos a las puertas de la sede, la chica ha intentado agredir, como escuchas, a algunos vecinos que estaban grabando con sus móviles. Y en COPE seguimos acercándote historias de la otra campaña de estas elecciones. Hoy, más que historias, nos vamos a centrar en los partidos que concurren a estos comicios y que no suelen tener voz en los medios de comunicación. En total, son 13 formaciones las que se presentan a la Asamblea, 7 menos que en 2021. Las 6 conocidas por todos. Luego están La Falange, Partido Comunista, PACMA, Partido Feminista y Mamen Vizcaíno. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Otras formaciones poco conocidas, pero que no es la primera vez que se presentan.
Pues mira, hablamos concretamente del Partido Humanista y de Por un Mundo Más Justo. Deben conseguir un 5% de los votos para tener representación y, aunque sea muy difícil para un partido minoritario, el solo hecho de que haya papeletas con una alternativa a las grandes formaciones ya les merece la pena. Arturo Viloria va en las listas del Partido Humanista.
Sabemos que va a ser difícil de obtener representación en estas elecciones, pero nos gusta que nuestras ideas, que las aspiraciones humanistas, pues tengan su papeleta.
El ser humano está en el centro de sus propuestas. Las que defiende Por un Mundo Más Justo también tienen a la persona en el eje de las suyas. No son políticos profesionales, pero intentan llevar su experiencia a la política. María Seco encabeza la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Todo ese conocimiento que tengo para trabajar al servicio de la sociedad lo voy a poner al servicio de la política, porque al final la política lo es todo.
La política decide las inversiones, el colegio al que llevamos a nuestros hijos, cómo se gestiona el centro de salud, y por ahí, por lo más cercano, es por donde hay que empezar.
Piensa en global y actúa en local. Si yo quiero un mundo más justo, lo que tengo que hacer es hacer una familia más justa, un vecindario más justo, un pueblo más justo.
Humanistas y Por un Mundo Más Justo tendrán sus papeletas el 28 de mayo, aunque va a ser muy complicado, Pilar, que les veamos tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital.
Pues sí, eso parece muy complicado, Mamen.
Casi
por
imposible.
No decir imposible, eso efectivamente. Es. Gracias, compañera.
Hasta luego, Pilar.
Y espero que tengas el paraguas a mano, porque aunque no ha llovido durante la mañana, lo más seguro es que lo necesites por la tarde-noche. Hay previsión de lluvia en algunos momentos, intensa en prácticamente toda la región, hasta que llegue la noche. Un martes donde además bajan las temperaturas, no mucho, las máximas se van a quedar en los 23 grados, mínimas esta noche en los 14. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 22. Pues estamos ya en las 2 y 24 minutos, momento perfecto para hablar del tráfico. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid. En la A2, a la altura de San Fernando de Henares, hay un vehículo detenido que corta el carril derecho y dificulta esta salida de la capital. También van a encontrar ya complicada la M40, a la altura de Coslada, en sentido 3, y precaución en la entrada a la capital. En la A3, a la altura de Arganda, recordamos que por obras está cortado. Se ha habilitado un carril en sentido contrario y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Del 7 al 9 de junio,
reinicia tu negocio.
Un gran evento con más de 2.000 empresarios y Víctor Coopers e Irene Villa como ponentes invitados y Carlos Delgado, CEO de Level Up, como formador.
Ven a la presentación el martes 30 de mayo e inscríbete a un precio especial.
Organiza Level Up, la única escuela de negocios diseñada para autónomos y pymes.
Infórmate en reiniciatunegocio.com.
¿Quieres poner placas solares? Aprovecha que este mes de mayo en Engel Solar te regalamos hasta 4 paneles al contratar tu instalación. Llama al 900-101-081 o entra en angelsolar.es y llévate tus placas gratis. Recuerda, solo este mes de mayo en el 900-101-081 o en angelsolar.es.
Madrid lo tiene todo y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAMP, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comunidad y Ayuntamiento de la capital han rendido homenaje al Real Madrid de baloncesto, flamante campeón de Europa el pasado domingo. Primero han sido recibidos por la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos. Allí ha hablado el presidente Florentino Pérez y se ha referido por primera vez a los insultos racistas a Vinicius.
Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. Que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país. Para que nunca
y hace unos minutos hacer... acaba de terminar la otra recepción al campeón de Europa, la que ha tenido lugar en el ayuntamiento, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida también ha recibido a los campeones que mañana juegan partido de liga en el Palacio de los Deportes. Allí esta noche vuelve a actuar, por cierto, Joaquín Sabina.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos veces.
Y lo hace 3 años después de la grave caída que sufrió durante un concierto en este mismo recinto. Una caída que, aunque aparentemente no era grave, finalmente sí lo fue, ya que provocó un derrame cerebral al cantante, del que tuvo que ser operado y que le obligó a pasar por la UCI. Ahora ese accidente es un mal sueño que Sabina quiere olvidar con unos conciertos con los que romper el maleficio con Madrid. Serán dos, el de esta noche y el del próximo jueves, los dos a las 9 de la noche.
Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Qué bueno es tener un supermercado Unide debajo de casa. Me conocen, tienen de todo y no sabes lo que me ahorro con sus ofertas.
Hasta el 24 de mayo, pan de molde tradicional o integral Unide de 400 gramos por solo 79 céntimos.
Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Desde el 20 de mayo, títeres y música en familia en el Real Teatro de Retiro. Sigue disfrutando del nuevo espacio cultural del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid con Yo Soy la Locura. Una combinación mágica de instrumentos musicales, canto y títeres. Funciones sábados y domingos por la mañana hasta el 4 de junio. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Como el Big Bang, el universo de la polémica sobre el racismo en España estalló el domingo en el minuto 72 de juego en el campo de Mestalla.
Mira, Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius pero... está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando, se va.
Fue en ese minuto 72 cuando Vinicius, jugador del Real Madrid, señaló a varios aficionados del Valencia que le habían insultado, le habían llamado mono. De ahí vino una tangana con varios jugadores y Vinicius acabó finalmente expulsado. Desde ese momento hasta hoy se ha generado un debate que trasciende lo deportivo. ¿Es España un país racista? Bueno, decir esto alegremente en un país con más de 48 millones de habitantes creo que es generalizar, desde luego, demasiado y además sería injusto. Ahora bien, en el fútbol hay gente que piensa que todo vale y que entre la masa, arropado por los tuyos y en medio de los gritos, uno puede decir lo que quiera y lanzar todo tipo de insultos, incluidos los racistas, en ese contexto de la tensión de un partido. El problema es que nunca se han atajado con rotundidad este tipo de comportamientos. Y en este caso en concreto, lo que llama también la atención es cómo se ha desbordado el debate. Y es que estamos hablando de una estrella mundial, en uno de los clubes, además, más grandes del mundo. Esto propicia que incluso el presidente de Brasil haya opinado sobre este asunto y que jugadores de todas las ligas hayan salido también para apoyar a Vinicius. A esto sumamos una guerra interna en el fútbol español entre la Liga y la Federación y, como tercer condimento, una campaña electoral en plena ebullición que lo amplifica mucho más. Todo va más allá del terreno de juego. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido allí en Mestalla este pasado fin de semana. Por el momento hay tres jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años que estaban en la grada. A ver qué dice esa investigación, porque hay un precedente muy similar y con este mismo protagonista, y es que en su día la Fiscalía de Madrid no vio delitos en los cánticos en el Metropolitano contra Vinicius y finalmente archivó la denuncia. Anoche, en el partidazo de COPE, Juanma Castaño le preguntaba a la fiscal valenciana encargada de este caso, Susana Gisbert, sobre los criterios judiciales que se siguen en dos asuntos similares.
En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio, porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio. Si los que gritan dicen...
Bueno, es que yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Pues mientras la Fiscalía de Valencia investiga, justo ahora, en medio del revuelo sobre el racismo, la policía también ha anunciado la detención de cuatro personas acusadas de colgar de un puente en Madrid un muñeco con la imagen de Vinicius el pasado mes de enero. Justo ahora, ¿eh? Bueno, no le falta de nada a todo este asunto: deporte, justicia, policía, política y hasta educación, diría yo. Todo este debate es bueno si se aprovecha para combatir de una vez por todas el racismo en el mundo del deporte. El riesgo es que se quede en el oportunismo y el racismo le acabe metiendo un gol al fútbol español. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Ya son 9 los detenidos en Melilla por el presunto fraude en el voto por correo.
Sí, Pilar, 6 detenidos hoy y otros 3 ayer en una operación policial que continúa abierta y en la que se han practicado una decena de registros. Sabina Moabdelkader es delegada del gobierno en Melilla en declaraciones a COPE.
Yo no puedo saber y no puedo decir ahora mismo quién está detrás, pero lo que sí confío es que si hay algo detrás de todo esto, se va a esclarecer y que al final, bueno, pues a que esto no se produzca, porque es algo muy triste para todos nosotros ya como ciudadanos y ciudadanas de Melilla.
Fuentes de la investigación aseguran a COPE que algunos de los detenidos son delincuentes comunes en la zona.
El gobierno impone la ley de paridad en las altas instituciones del Estado.
Bueno, que haya el mismo número de hombres que de mujeres en los órganos de decisión del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. También extiende su obligatoriedad a las grandes empresas o colegios profesionales. El objetivo del Ejecutivo es que la norma entre en vigor antes de que termine esta legislatura.
Y cuenta atrás para el inicio del próximo lunes del juicio de la FAFE.
Bueno, yo no sé si recordarás el caso. 32.500 euros pagados a prostitutas con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo. Era un organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que se disolvió hace 10 años y que se encargaba de gestionar sobre todo fondos europeos para formación. Bueno, pues hoy se constituye el jurado popular en la Audiencia de Sevilla y en el banquillo se van a sentar el exdirector y la ex responsable económica acusados de delito continuado, de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Asuntos relacionados con el caso Vinicius. El Valencia ya anunció ayer que va a expulsar de por vida a los detenidos e identificados con gestos racistas. Y el Atlético también se ha puesto en contacto esta mañana con la policía para saber si alguno de los 4 detenidos son socios para expulsarlos también. Esta mañana el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha acompañado a la sección de baloncesto en el Ayuntamiento y la Comunidad por el título de la Euroliga. Ha dicho basta en el asunto de Vinicius, que no va a permitir más ataques racistas a sus jugadores y ha pedido cambios en la estructura arbitral. Carlo Ancelotti ha vuelto a defender a Vinicius, dice que condenar no basta, que España tiene un problema de racismo y ha pedido disculpas al Valencia por incluir a todo el estadio en los insultos racistas del domingo. Además, Carlo Ancelotti ha dicho que no cree que Vinicius se quiera marchar del Real Madrid. Hoy tenemos 3 partidos de la antepenúltima jornada de Liga. A las 10 de la noche, Valladolid-Barcelona. A las 7:30, Real Sociedad-Almería y Celta-Girona. El Real Madrid, como digo, de baloncesto ha ofrecido el título de la Euroliga al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Y en balonmano, el Barcelona va a jugar la semifinal de la Champions contra el Magdeburgo. La otra semifinal es París Saint-Germain-Kielce.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Continúa lloviendo y lo hace con fuerza en el Mediterráneo, especialmente en la zona de Levante, pero los datos actualizados de nuestros embalses de momento pues siguen hablando de pérdidas, medio punto menos de agua embalsada con respecto a hace una semana para quedarnos de media en el 47%, aunque en la zona del Segura sí que han subido las reservas ligeramente. El problema es que esta dana que tenemos encima, con lluvias muy intensas de momento, deja más destrozos que beneficios.
En mi caso y en la de cientos de agricultores, totalmente anegada, destruida, y bueno, y esta lluvia no les viene bien para ese daño que hizo en algunas matas, esas rozaduras y golpes, pues ya con esta humedad, pues ya acaban. La tenemos muy mal, prácticamente siniestro 100%.
Pues nos ha contado Plácido Pérez, agricultor en Lorca, en Murcia, que estas lluvias que están cayendo pues han venido a rematar sus cosechas de frutas y verduras que habían quedado ya muy dañadas por el granizo que cayó hace unos días en toda esa región de Murcia, la más afectada también por las últimas lluvias, las caídas en las últimas horas. En Cartagena, de hecho, han llegado a caer esta noche 120 litros por metro cuadrado. Nos escucha en directo ya Javier Moreno. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la oficina de seguros en la que trabajas, Javier?
Pues bueno, ahora mismo ya todo recogido, a la espera de que se seque todo, y bueno, y a la espera de dar un parte al consorcio y esperar a seguir funcionando. Ahora mismo el tema informático no funciona. Pero bueno, con un portátil lo solucioné en ese momento, de paso. Y bueno, y ya lo que me quieras preguntar.
¿Cuándo habéis visto que la oficina había quedado, pues eso, inundada?
Pues si te explico la verdad, hubo ya una inundación, creo recordar, si no me equivoco, en el 2021, ¿vale? Yo estaba, por decir, preparado con una parrera. La parrera está justo detrás de la persiana, pero no sé cómo la fuerza del agua o la altura que ha cogido esa agua han subido una de las barreras, que es la puerta principal, y me ha entrado agua. Yo la verdad es que no me esperaba encontrarme inundado la oficina. Eso es lo me ha sorprendido un poco, porque ya han pasado ya te digo, varios acontecimientos, 2021, creo también, si no me equivoco, 2019. Y nada, han pasado ya varias inundaciones y bueno, me han comentado también vecinos que por esa zona que de Cartagena, que es viene el agua por la zona del puente de Torreciega, que bueno, que las autoridades saben más o menos lo que pasa siempre, pero como siempre, el desastre llega, luego buenas palabras, ahora los políticos están en el tema de elecciones y bueno, y dirán que van a hacer muchas cosas y pasará como siempre. No se hará nada, que es lo normal. No hacer nada y vender palabras.
Javier, ¿habéis calculado ya los daños?
No lo he calculado porque como tengo daño en pintura, muebles, no sé. A lo mejor los daños puedan dar entre 2.000, 3.000 euros. No lo sé, es que no lo sé. No lo sé, hasta que no pida también presupuesto y todo. Y tal, pero no... Por ahí andará, 2.000, 3.000 euros, algo así.
Bueno, pues el efecto de las lluvias en la ciudad de Cartagena, donde, como decíamos, pues esta noche ha llovido intensamente y... Sí,
exactamente, bueno, así pues me han comentado algunas personas, ¿verdad? Porque como yo también soy agente de seguro...
Me imagino que también os habéis puesto a disposición de otros muchos afectados.
Claro, sí, he tenido ahí dos llamadas personas, pero bueno, ya él... Este tipo de siniestros son consorciales, es decir, no va a través de la propia compañía. Hay que llamar al consorcio y dar el parte y ya está. Y vendrá un perito y ya está. Que depende, si no me equivoco, depende del Ministerio de Economía, ese departamento, y serán ellos los que determinen las indemnizaciones y lo que corresponda, lógicamente.
Pues Javier, afectado por las lluvias en Cartagena, gracias y suerte con esas ayudas y con la recuperación.
Vale, muchas gracias por todo.
Nos han estado contando durante toda la mañana los compañeros de COPE allí en Murcia y también de la Comunidad Valenciana los rescates de varias personas atrapadas en vehículos y además se han suspendido también las clases en 28 municipios de Alicante y 14 de Murcia. En ambas, en Alicante y Murcia, ahora mismo la alerta de la EMET es de nivel naranja, al igual que en el sur de Valencia y en la Ribera del Ebro, en Zaragoza. Pero más allá de las alertas, apenas hay rincón de España en el que no se espere lluvia esta semana. Por ejemplo, Gabriel Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú estás en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con las hermandades que cruzan el río Camino del Rocío. Y no sé, Gabriel, si ahora mismo también pasados por agua.
Llovizna en este momento, efectivamente, en Bajo de Guía, que es en la playa sanluqueña desde la que las hermandades durante dos días, hoy y mañana, cruzan la desembocadura del Guadalquivir hasta alcanzar el Parque Nacional. 18 grados en este momento, la precipitación que cae, sin embargo, no afecta la normalidad de este operativo y, de hecho, incluso refresca a los romeros, así como reduce los riesgos de incendio que en Doñana hacía que hasta 400 agentes del Infoca estuvieran preparados.
Gracias, Gabriel. Buen camino, aunque sea bajo la lluvia.
Muchas gracias.
Bueno, y estamos a martes, hemos tenido Consejo de Ministros que ha aprobado una partida de 580 millones para la atención primaria en sanidad, que por cierto, ya habían sido comprometidos con las comunidades autónomas en tres ocasiones. Estamos, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante un claro intento de Pedro Sánchez por confrontar con el PP antes de ir a votar.
Sí, Pedro Sánchez intenta activar todos los resortes a su alcance y gira este tramo final de la campaña hacia la defensa de la sanidad pública. Aquí la estrategia, lo dice Espilar, pasa por apropiarse del estado del bienestar frente al PP y particularmente contra Isabel Díaz Ayuso.
Donde ellos ven negocio, como hace Ayuso en Madrid, nosotros vemos derechos. Donde ellos ven clientes, nosotros vemos pacientes. Y donde ellos aplican recortes, nosotros reforzamos el Sistema Nacional de Salud.
El PSOE busca recuperar terreno también ante las mujeres, un sexo que le ha dado la espalda ante leyes controvertidas como la trans o el sí es sí. Sánchez trata al menos de reivindicar su ADN feminista con la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros hoy mismo de la ley de paridad.
Si las mujeres representan el 50% de la sociedad, el 50% del poder económico y político es para las mujeres. Les corresponde a las mujeres.
La Moncloa tira de optimismo cuando el calendario se agota. Nuestra campaña de reclamos, publicitan, están calando.
Gracias, Ricardo. El PSOE apuesta por la sanidad para confrontar y en el PP van a usar como punto fuerte la educación y también buscan resaltar los mensajes de centro a la caza de antiguos simpatizantes de Ciudadanos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Saben que son solo un puñado de votos. Quedan pocos simpatizantes de Ciudadanos, pero están concentrados en zonas de España donde el PP se la juega por la mínima. Léase Comunidad de Valencia, sobre todo en la capital, y Alicante o Aragón, donde puede que Ciudadanos tampoco llegue a ese 5% de votos que le permitiría tener representación parlamentaria, pero que le quitaría oportunidades al Partido Popular. Por eso, en Génova nos dicen que ese es ahora el objetivo de campaña de Núñez Feijóo, con discursos moderados en esta última semana, muy centrados y fomentando valores como la educación o el esfuerzo. De hecho, el propio líder gallego recuerda siempre que puede que estuvo trabajando para gobiernos del PP 10 años antes de afiliarse y que seguirá haciendo fichajes de políticos de centro, aunque no tengan carné. Es el evidente reclamo para que el votante de Ciudadanos vote el domingo al PP.
Más de 200 superiores de congregaciones religiosas participan desde hoy en Madrid en la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. Entre los principales retos está cómo responder a los desafíos e interrogantes que plantea hoy a los más de 34.000 religiosos, la sociedad y la Iglesia.
Vuestra entrega, vuestro espíritu evangélico y eclesial, vuestra generosidad y preocupación por los más débiles, vuestra creatividad, esfuerzo de respuestas en este momento histórico. Dios siempre os lo recompensará con creces, como os premiará estar en las periferias.
Pues son las palabras del obispo de León y presidente de la Comisión para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, que animaba a huir del conformismo y a tener paciencia para no caer en la resignación. 2:46, ahora tu copa más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A tres jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
¡Comienza el partido!
Este martes desde las 7:30 de la tarde, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
Con mayúsculas.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué gracia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
estar informado.
Los riesgos laborales no solo son una caída, un ruido fuerte, una lesión o cualquier cosa que afecte a nuestro estado físico. También lo son el estado emocional del trabajador. Un mal ambiente de trabajo repercute en nuestra salud, disminuye la implicación, fomenta el absentismo y en el peor de los casos puede provocar bajas por depresión e incluso enfermedades. Cada vez es más habitual que los trabajadores se quejen del estrés que le produce no solamente la presión del trabajo, sino el mal ambiente que se genera en su entorno laboral. La energía emocional son las emociones que sentimos en un momento determinado y nos impulsan a determinados comportamientos. Por eso es muy importante saber gestionarla porque puede tener consecuencias negativas para nosotros y para nuestro entorno. Por eso la Comunidad de Madrid está dando cursos de formación para potenciar el buen ambiente de trabajo, algo que afectará positivamente en los empleados y en la productividad de las empresas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo que tú has estado además en uno de estos cursos, que tienen además alguna curiosidad.
Pues sí, me he colado como una alumna más y lo que más me llamó la atención fue que ya de por sí el curso se sale de lo normal. La cuestión y el objetivo está en fomentar el buen rollo desde que entras en el curso, así que todos los alumnos lo hicimos entrando en un aula que por un momento se convirtió en una discoteca. Vamos, que no me colé en un curso, Pilar, yo diría que me colé en una fiesta.
Bienvenidos al taller y ahora simplemente vamos a dedicar unos minutos a presentarnos.
Los alumnos, la mayoría responsables de salud laboral de distintas empresas, estaban sorprendidos y también agradecidos de este tipo de curso, porque los que suelen dar, pues dicen que son más aburridos. Escucha a Nuria y a Ana.
Espectacular, llamativa, novedosa. Desde luego en el campo de la prevención no solemos tenerlo. Esos cursos académicos muy pesados, a veces de mucha teoría.
Digamos, no esta entrada espectacular, pero bueno, sí, pero otro tipo más de movimiento y más de participación.
Después, una vez logrado un ambiente más distendido, donde todos más o menos ya nos conocíamos, todavía con ese buen rollo del ambiente discotequero, empiezan a explicarte de qué va esto de la energía emocional positiva y lo importante que es fomentarla en el ambiente de trabajo.
¿Y por qué es tan importante, Belén, saber gestionar esa energía emocional y cómo podemos hacer para fomentar la energía positiva?
Bueno, pues es fundamental saber gestionar las emociones porque cambian mucho las situaciones. Tanto el buen ambiente como el malo se contagian. Pero la buena noticia es que a base de insistir logramos que haya un buen ambiente en el trabajo, lo que mejorará la productividad de la empresa y, por supuesto, la felicidad de sus trabajadores. Lo explica Luisa Montesino, secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Un buen clima de trabajo hace que la persona esté más feliz. Entonces, para llegar a tener ese buen clima de trabajo, es muy importante darle a todas las personas herramientas para saber gestionar sus emociones y que se garantice un entorno de trabajo seguro y saludable.
Después de identificar cuáles son esas actitudes que se dan esas herramientas para combatir las conductas negativas en el trabajo. Por ejemplo, dirigirse al otro con un tono correcto, esperar el momento oportuno para decir las cosas y no generar crispación son algunas de esas herramientas. Miguel Ángel Velázquez es asesor de prevención de ASEPEYO.
El problema tiene los factores psicosociales que no se ven a simple vista, como una caída de altura, como se pueden ver una máquina que está en mal estado, el ruido se puede percibir, pero los factores psicosociales no los podemos percibir a simple vista. Si los podemos detectar pasando una serie de cuestionarios y viendo el ambiente laboral, haciendo encuestas de ambiente laboral. ¿Y todo esto lo podemos reducir? Sí. ¿Cómo? Pues a través de campañas como la que tenemos, de campañas de factores psicosociales.
Ana es una de las alumnas psicóloga en un centro de menores. Considera fundamental esta formación.
Lo importante es recoger buenas sensaciones para que tú puedas transmitirlas. El bienestar tuyo es tan importante para la persona que te recibe que es fundamental. Entonces a mí me parece que lo principal es cuidar al profesional para que luego en esa atención pueda hacer una acogida muy buena y con sensaciones positivas.
Así que todos salimos del taller con el objetivo claro. Para el bien de todos hay que trabajar con el buen ambiente en el trabajo.
Gracias, Belén. Y enseguida hablamos de la petición de los pediatras madrileños para que la vacuna contra la bronquiolitis se ponga a todos los lactantes lo antes posible y evitar que en otoño las urgencias se colapsen con miles de estos casos.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves, toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. El 3 de julio, Langland presenta en el Auditorio Nacional de Madrid The Disney Book. Disfruta en familia de las canciones más populares de Disney, de la mano del pianista más famoso del mundo. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tos, mocos, fiebre, fatiga y dificultad respiratoria son algunos de los síntomas de la bronquiolitis, una enfermedad respiratoria que afecta sobre todo a los bebés y que en los casos más graves puede incluso requerir ingreso hospitalario. Si tienes niños pequeños, es probable que hayan pasado por algún episodio de bronquiolitis porque el invierno es la época de más contagios. Por eso asociaciones de pediatras reclaman ya una vacuna que en la Comunidad de Madrid se está estudiando añadir al calendario vacunal infantil. Toñi López.
Este invierno tuvieron que ser hospitalizados el 92% de los menores de un año que enfermaron, hasta 400 ingresos urgentes por cada 100.000 habitantes en el pico de máxima incidencia de esta enfermedad, que se contagia como un resfriado y afecta sobre todo a lactantes. Por eso la responsable de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Isabel Jimeno, insiste en COPE en la importancia de la vacuna.
Es fundamental porque es que el VRS es la causa más frecuente de hospitalización en menores, en lactantes, en el mundo. Entonces, porque no son solamente hospitalizaciones, sino mortalidad. Si lo podemos evitar, es fundamental que se ponga.
No es solo la carga sanitaria que genera, sino todo lo que supone en la familia que un bebé tenga que ser ingresado en la UCI. Por eso la doctora es muy clara sobre a quién debe administrarse.
A todos los menores posibles. Cuanto más, mejor. Y cuando se pone desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y en caso de factores de riesgo, entonces sí que se ponen hasta los 2 años.
La idea de la Comunidad de Madrid es comenzar a poner la vacuna infantil frente al virus a todos los lactantes después del verano.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada.
Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo.
Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Occidente ha redoblado el rechazo a la política de Rusia en la cumbre del G7 que se ha celebrado en Hiroshima. Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos se han comprometido a tomar medidas para limitar la dependencia económica de China. Zelensky ha cosechado allí un gran éxito diplomático. Según Estados Unidos, Ucrania tiene el 98% del material que ha pedido para la contraofensiva. Washington ha enviado equipos blindados, artillería, defensa antiaérea y munición, además de organizar el adiestramiento de las tropas de Kiev. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a enviar cazas F-16 a Ucrania y sus pilotos ya están siendo entrenados. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha expresado su apoyo a la creación de una alianza para suministrar aviones de combate. Todo este apoyo mete presión a Ucrania, pero es improbable que consiga un éxito rotundo en la que parece una inminente contraofensiva. Muchos expresan sus temores de que Ucrania no pueda doblegar al ejército ruso de un solo golpe. Incluso los funcionarios ucranianos han comenzado a llamar a la cautela y lanzan un claro mensaje. Las expectativas son demasiado altas y nadie debería esperar una victoria decisiva. Rusia ha completado 3 capas de zonas defensivas a lo largo de unos 120 kilómetros de la línea del frente en la parte sur. La guerra, desgraciadamente, no parece estar lejos de su final.